to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, ya en tiempo de tertulia. Jon Arregui, ¿cómo estás, Jon?
Apagunón.
Gunón. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Sondo.
Oh, sondo. Y Juan Mari Gastaca. Juan Mari, Gunón.
¿Qué tal, Gunón? ¿Cómo?
Bueno, pues Beñat, cuéntanos ahora, a los oyentes les animamos a que participen, ¿verdad?
Claro que sí, que se animen como el día y nos pueden escribir al 688-88-77-88 y ir, bueno, pues de esta forma ir complementando lo que vayamos contando nosotros.
Bueno, pues sí, vamos a complementar algunas cosas, ¿no? Mira, hace un instante estaba hablando con Iñaki Anasagasti. Pues, hombre, hablando de lo que va a ser la desclasificación de esas 153 unidades que decía ayer la ministra, documentadas del 23F... que por cierto hizo un apéndice, un añadido, dijo toda la documentación encontrada, que es un poco, suena un poco como
la
diciendo,
venda antes de la herida, ¿no?
Que suena como diciendo, bueno, hay cosas que no hemos encontrado, no, que o que no han aparecido o que ya no están, que eso también ocurre, ¿no? Pero bueno, yo no sé, comentábamos esta mañana que yo creo que no va a haber nada que nos llame especialmente la atención a estas alturas, porque lo que no se haya encontrado será lo que, pues igual nos hubiese desvelado otros secretos, ¿no? Digo yo. No quiero ser mal pensado, pero como han abierto la puerta a la especulación con una frase como esa. Juan Mari, ¿cómo ves el papel por ahí en Madrid? ¿Cómo está la situación?
Bueno, yo creo que es una cuestión meramente efectista, ¿no? Es decir, yo creo que es un tema que podemos analizarlo, ya hemos hablado de la tertulia tanto en el fondo como en la forma, ¿no? Creo que hay partido de una premisa bastante importante, es decir, yo creo que todos sabemos que hay una cantidad bastante elevada de documentos que han sido extraviados o borrados, es decir, que no existen. Es decir, yo creo que no nos va a sorprender prácticamente nada, porque no va a haber ningún aspecto que realmente no se haya conocido ya en las distintas investigaciones que se han hecho tanto a favor, en contra o a veces haciendo un poco de ciencia infusa, ¿no? A mí la cuestión es un poco el tema de fondo, todo aquello y como principio de todo aquello que contribuya a clarificar situaciones que están en nebulosa o que realmente han estado silenciadas o tapadas, yo creo que es una cuestión que democráticamente es un tema de higiene democrática, de que tenemos que aplaudir y reconocer. Dicho eso, y con todas las salvedades de que realmente creo que el tema no se van a parar las máquinas, que decíamos un poco en el argot periodístico, yo creo que también está un poco el tema de la forma, ¿no? Es decir, ver un poco cómo, una vez más, el presidente del gobierno, yo creo que, no sé si emplear la palabra, se ríe o ningunea a quienes realmente propiciaron su investidura, ¿no? Es decir, durante tantos tiempos, durante tantos años, durante los 8 años de mandato, es decir, era imposible sacar adelante una ley de secretos oficiales y de repente una mañana tú te levantas y dices, bueno, mañana, coincidiendo con este aniversario, se me ha ocurrido que voy a desclasificar los papeles del 23F. Sí, yo creo que no son formas democráticas. Creo que todo esto te debería de responder, es decir, a un guión de relaciones, como mínimo, con los socios o con quienes te apoyan. Es decir, yo me imagino la cara de Aitor Esteban cuando se levanta por la mañana el lunes y se entera de que van a desclasificar los papeles del 23F y sigue teniendo pendiente que le apruebe la ley de secretos oficiales y ni siquiera tiene el detalle el gobierno de avisar previamente de que vamos a hacer a tomar esta decisión, ¿no? A mí es un poco lo que realmente veo que es un oportunismo permanente, es decir, que estamos cada día en un oportunismo permanente, es decir, que se gobierna a base un poco de que realmente dónde está el golpe de efecto, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, por eso he hablado un poco de fondo, que aplaudo la desclasificación y la forma y un poco que realmente creo que la cuestiono.
Sí, Ángel.
No, poco más que añadir, no tengo nada especial que decir, ¿no? Es lo que parece del siglo XX, y lo es del siglo XX o del XIX, es que andemos con una ley de secretos oficiales que tarda 50 años, por lo menos, en desclasificar papeles, ¿no? Cuando hoy, pues la información pues es tan repentina. No sé, deberé entender, aunque me cuesta, que tiene que haber secretos oficiales, ¿no? Dicho lo cual, habría que establecer alguna norma en automático de cuáles son esos secretos oficiales y cuánto tiempo tienen que estar guardados, pero en cualquier caso no 50 años ni 100, ¿no? Sino pues algo mucho menos, porque los ciudadanos que elegimos a los que nos gobiernan y a los que nos legislan, tenemos, yo creo que, derecho, ¿no?, a conocer, pasado un tiempo prudencial en el que algunas cosas es conveniente mantenerlas con cierta confidencialidad, después se conozcan, ¿no? Porque luego resulta que hay muchísimas cosas muy importantes que se conocen en tiempo real, al instante, ¿no? Entonces, lo que se, a veces da la impresión de que lo que se puede guardar, se guarda, digo, y lo que no se puede guardar, pues, ¿qué le vamos a hacer?, ¿no? Y eso no es forma democrática de estar ante la ciudadanía, ¿no?
John, ¿qué dices?
Pues yo lo que diría es que creo que es una medida netamente positiva. Entonces, ¿es bueno que conozcamos lo que ocurrió el 23F? Sí. ¿Vamos a conocer algo nuevo? Pues igual la semana que viene vendré aquí y me comeré mis palabras. No creo que aparezca nada, porque si el PSOE se atreve a desclasificar tantos años después la documentación es porque seguramente la memoria del emérito y de toda la gente que estuvo más o menos implicada está salvaguardada, o se ha borrado, o no se conserva, o habrá algún subterfugio para que las 150 y pico unidades documentales no contengan cosas de excepcional interés. Lo que yo diría es, o lo que a mí me llama la atención es, como decía Juan Mari, la falta de respeto a los socios de investidura constantemente, cuando sabe que para algunos de ellos en concreto, para los vascos y en concreto para el Partido Nacionalista Vasco, este tema ha sido capital. Hablamos de una iniciativa parlamentaria presentada por el PNV en el 2020 que ha sufrido, entre cambios de legislaturas y demás, en la última 18 plazos de prórroga de enmiendas en la mesa del Congreso de los Diputados. Es decir, el PSOE no quiere tramitar una nueva ley de secretos oficiales mientras rige la vieja, que es franquista, del año 68, que establece que hay cosas que pueden seguir siendo secretas eternamente. Y ante eso, sus socios de investidura le han dicho una y otra vez que si hay voluntad política se pueden desclasificar los documentos de ciertos episodios. Y el PSOE siempre ha dicho que no se podía. Y esta mañana está publicado ya en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, si hay voluntad política se pueden desclasificar los secretos del Estado. Y el 23F está muy bien que lo sepamos, pero hay cosas muy importantes para este país que siguen siendo secretas a día de hoy que tenemos que saber. Y a mí y a muchísimos ciudadanos en Euskadi nos gustaría saber qué ocurrió el 3 de marzo en Gasteiz. Nos gustaría saber quién mató a Mikel Zabalza. Nos gustaría saber qué pasó en San Fermín del año 78, quién cometió el atentado del Bar Aldana y quién es la X del GAL. Y todo eso se puede desclasificar mañana mismo si el gobierno quiere. Entonces me parece una falta de seriedad absoluta haber estado mintiendo, diciendo que no se puede hacer, cuando hoy vemos que de toda esa cadena ya se ha hecho lo primero. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a desclasificar todo lo demás?
Yo con esto siempre me hago una nueva pregunta. Digo, bueno, pero ¿qué son secretos oficiales? ¿Los secretos oficiales es la ocultación de delitos? Juan Marí, pregunto.
Bueno, puede ser, ¿no?
Si porque yo si creo, es la ocultación de delitos, aquí estamos ante un tema todavía mucho más grave porque ampara la ley, la cobertura precisamente de los criminales.
Creo que la retaíla que estaba comentando John de casos pendientes o que se necesitan conocer, yo creo que bueno, pues yo creo que todos van aparejados con la palabra delito, ¿no? Entonces, yo creo que bajo ese paraguas de la defensa nacional, es decir, de la seguridad nacional, pues yo creo que ahí se ha dado un poco coartada para realmente encubrir no desclasificar asuntos como los que estamos ahora mismo comentando, ¿no? Sí, yo creo que es un poco el denominador común, ¿no? Es decir, en todo momento ha habido delitos, es decir, que estamos hablando del 23F, también ha habido un delito de sedición, ¿no? Es decir, yo creo que sí que son lleva aparejado el tema del delito, y lo que pasa que siempre, es decir, nos han contado la misma martingala de que realmente esta es una cuestión que formaba parte de la seguridad nacional, es decir, recordemos que una de las cuestiones que más hilaridad provocó fue cuando realmente Pablo Iglesias estaba en la Junta de Defensa Nacional, ¿no? Es decir, aquí me parece que era una conmoción porque prácticamente se podían desvelar o él podía conocer asuntos de esa trascendencia y que realmente ese tema no interesaba que estuviera ahí, ¿no? Sí, yo creo que esa pregunta se contesta por sí misma, ¿no? Fundamentalmente por todos los temas que tenemos pendientes de aclarar, ¿no?
Sí, por eso es que yo me pongo muy nervioso con esas cosas, ¿no? Porque digo, es que ponen en duda la seguridad del Estado. ¿La seguridad del Estado qué? ¿El denunciar a un criminal? ¿El ocultar al criminal? Porque no entiendo, es que no lo entiendo de otra manera, ¿no? Igual soy muy ingenuo con estas cosas. Igual la gente, oye, yo qué sé, sale a la calle y se abre el pecho y estas cosas, ¿no? porque conozcamos ya efectivamente que la X del GAL, la incógnita, no es tal, por ejemplo, por poner uno de los casos que ha puesto John.
Yo me pregunto, supongo
que pasa que igual al que se le señala, ¿no?, que ya no tendría igual ninguna responsabilidad penal, pero por lo menos dejaría de avergonzar a todo el mundo saliendo a pasear por ahí pontificando. Digo
que me pregunto, como ciudadano normal, ¿qué son los secretos oficiales? O sea, ¿cómo se guarda un secreto oficial, ¿no? ¿Cómo se protege? ¿Se graban las conversaciones del presidente del gobierno? ¿Qué documentos que maneja no sé quién, el ministro de Defensa o el secretario de Estado de Defensa o el CSIC? ¿Con qué criterio se dice esto se guarda y no se da a conocer? Pero en el momento en que se dice eso, ¿se grabó la conversación de las conversaciones telefónicas de Juan Carlos con Armada o con Tejero o con quien fuese? Se grabaron, se graba todo lo que habla el rey. Me pregunto, como ciudadano completamente normal. Y después también me pregunto cómo es que un secreto que está guardado desde hace 50 años o 80 o 60 o 40, lo saben algunos, porque por eso es secreto, porque alguien lo grabó o lo vio y dijo esto es secreto, esto no se da a conocer. ¿Cómo es que pasa tanto tiempo sin que se conozca eso cuando hay una norma casi casi que se cumple casi siempre y es que secreto que conocen dos, secreto que conocen 20, luego 200 y luego 200.000, ¿no? Eso ya son preguntas diferentes.
Sí, sí.
Yo creo que, Ángel, yo creo que una de las cuestiones que podría explicar una parte de tu pregunta es un poco por el perfil de la gente del CNI.
Yeah.
Es decir, realmente, salvo un caso muy 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 concreto, es decir, que a todos nos viene en la mente, que es el caso de Perote, todos los es decir, no hemos conocido, yo al menos de la edad que tengo, ningún caso de fuga de información sobre un tema nuclear en cuanto a cuestión de la seguridad nacional, de la seguridad del Estado. Entonces, yo creo que fundamentalmente es un poco por el perfil de esta gente y, por supuesto, que se graba absolutamente todo. Es decir, no sé, en cualquier conversación, en algunas conversaciones informales que hayas podido tener con algún ministro de Defensa bastante locuaz, que a todos nos viene al mismo a la mente quién puede ser un ministro de Defensa bastante locuaz que ha habido en la etapa socialista, bueno, alardeaba de realmente disponer de informaciones sobre cuestiones, yo diría que un poco casi como de prensa rosa, ¿no? Es decir, me estoy acordando ahora mismo de temas relacionados con el pequeño Nicolás, etcétera, etcétera. Entonces, claro que se conocen absolutamente lo que ocurre, que yo no sé si son uno o dos los que conocen el tema, pero es que la personalidad de esta gente, es decir, el compromiso que tienen, bueno, pues impiden que realmente se pueda conocer detalles significativos de temas que a todos nos da saber, no, que necesitamos saber desde un punto de vista de democrático, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es muchas de las explicaciones obedece a eso, al perfil de esa gente.
Ya te pregunto a ti, Juan Mari, que parece que sabes.
Está cerca de aquí.
Bueno, que sabe por lo menos quién sabe.
Sí, sí, sí.
Pero eso, por ejemplo, lo que conoce el CNI, ¿lo conoce el presidente de gobierno? ¿Lo conoció Aznar? ¿Lo conoció Rajoy?
No.
¿Lo conoció Zapatero?
En muchos casos no. Sí, pero te digo, o sea, ojo.
Entonces, tampoco lo conoce Sánchez. Entonces, tampoco sabe lo que se va a desclasificar del 23F. Claro, yo te llevo a la lógica, ¿eh?
A tu pregunta, todo yo, es decir, yo no estoy ahí. Es decir, yo no estoy en la casa, con mayúsculas, como llaman ellos. Pero lo que te quiero decir es que hay algunas cuestiones que realmente, bueno, vamos a decir un nombre concreto, es decir, en la época de Félix Roldán había cuestiones que realmente no llegaban al gobierno. Es decir, claro, es que son cuestiones pues que igual en ese momento igual lo puede manejar directamente un empresario que realmente tiene un papel determinante en una cuestión o lo puede tener directamente Zarzuela. Es decir, yo creo que es de verdad. Cuando hablas con algunas personas que realmente sí tienen esta relación y que realmente ellos no te van a explicar ni un detalle, pero sí te cuentan un poco la forma de actuar, Bueno, yo creo que realmente no solamente que estemos absolutamente controlados y realmente tenemos intervenidos en teléfonos concretos en momentos puntuales. Ese es un poco realmente para mí el auténtico poder que existe. Ese es el que no pasa por el Congreso ni por el Senado, ¿no? ni que se renueva cada 4 años. Es decir,
lo cual quiere decir las personas estas ocultas del CNI que guardan todos los secretos en nombre de todos nosotros, si quieren hacer desaparecer los documentos que quieran hacer desaparecer, los hacen desaparecer y tampoco los conoce el gobierno ni los conocen los ciudadanos. Luego estamos en manos de ellos.
Sin duda. Hay una pregunta que casi se explica por sí sola, es una pregunta bastante retórica. Es decir, ¿por qué han desaparecido tantas pruebas del 23F? Es decir, esa es la mejor prueba. Es decir, en estos momentos, con un tema tecnológico que existe incluso desde hace, me da igual, desde hace de 40 años, pero es decir, que hay un tema de tecnología importante, ¿realmente nos llegamos a creer que pueden desaparecer tal volumen de pruebas del 23F? Realmente es un tema. ¿Qué ha ocurrido? ¿Que de repente le hemos dado a anular? Es decir, por equivocación.
Pues entonces es como la pregunta que se hacen en todas las empresas. ¿Quién controla al controlador? Claro, ¿Quién elige al CNI y quién le controla? Porque entonces estamos en sus manos.
En su día, di la cortina, que yo tendría alguna responsabilidad en eso.
Yo me surgen dos preguntas, perdón. La primera es, al hilo de todo esto, a veces yo creo que no somos conscientes que en pleno siglo XXI, y no hablo del 2000, sino del 2024-25, si no mal recuerdo, el CNI, lo que era el CSID de entonces, ha estado espiando al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. Y eso en el siglo XXI no implica que le escucha una llamada de teléfono, es que ha clonado absolutamente todo lo que tiene en su teléfono móvil. Todas sus fotos personales y de trabajo, su agenda de contactos, los mensajes de WhatsApp, el email. Se tiene absolutamente toda la vida digital del presidente de la Generalitat de Cataluña. ¿A cuántos otros cargos de otras autonomías ha podido espiar sin que lo sepamos, ¿no? Eso por un lado. Cuando se intentó investigar, promovido por parte de los socios de investidura, el gobierno lo que decía es lo que decía Luis Mari, ¿no? Ellos no saben nada, ellos no nos controlan nada, Margarita Robles, la ministra competente, no sabía absolutamente nada, el CNI es independiente, cuenta con un juez de enlace que es el que hace posible en el Tribunal Supremo que se investigue o se escuche llamadas y tal, pero aparentemente a todo lo que apunta es a que hay lo que es la Casa del Espionaje Español, es un organismo del Estado profundo absolutamente fuera de control democrático, donde ni siquiera el gobierno o el presidente del gobierno sabe lo que está ocurriendo. Entonces, ante eso, el gobierno no tiene absolutamente nada que decir. El Partido Socialista, por higiene y calidad democrática, no tiene nada, absolutamente nada que decir, porque han tapado lo de Pere Aragonés, se dio patada para adelante, va a haber una nueva ley de secretos oficiales, se hablará de las relaciones entre el CNI y no ha ocurrido absolutamente nada. Entonces, eso por un lado.
Nadie nos hemos planteado que realmente a fecha de hoy todavía no tengamos ni un solo folio del tema Pegasus. Realmente no más allá de detectar que se han podido clonar, hackear algunos teléfonos, de verdad, es decir, es posible que en el año 2026 no tengamos ni una referencia del tema Pegasus.
Es terrible. Y yo, mi segunda reflexión, y termino ya, igual viendo luego lo que sale en el BOE, nos tenemos que comer nuestras palabras, ¿no? Pero a mí, y esto creo que habla muy mal de la calidad democrática en este Estado, y es, me da la sensación de que se ha seleccionado cuidadosamente toda esa documentación que se va a hacer pública. El 23F se ha ido destruyendo a lo largo de los años lo que no nos interesaba, y tristemente vamos a saber más de lo que ocurrió el 23F de la verdad por las grabaciones que hizo Bárbara Rey, que porque lo que va a aparecer en el Boletín Oficial del Estado.
Pero además es que es de sentido común, porque estamos hablando de un tiempo en el que el presidente del gobierno era Adolfo Suárez, que bueno, vamos a decir que era el demócrata de la transición, pero no vamos a olvidar tampoco que provenía del movimiento de Franco, ¿no? Y por lo tanto, y por supuesto que la CNI o la CSID de entonces, pues habría muchos más personas, voy a decirlo así, partidarios incluso del golpe de Estado, que no partidarios, con lo cual la información de aquella época pues era poca, escasa y irrelevante.
Bueno,
no,
sí.
Digo, por, por ir sacando conclusiones.
No, no sé, yo sé. Yo solo sé que, mira, la factura...
No habría un miembro del partido.
Esto no hacía falta que lo desvelaran ahora, pero la factura del Congreso de los Diputados, una vez que pasó aquello, incluía 4 botellas de Moïsandon. Así que alguien estuvo soplando, celebrando aquello. Bueno, así que bueno, no todo era limpio. Beñat, ¿qué es lo que dices? Porque esto bueno. Así, ¿no? Juan Marín, no me equivoco, ¿no? Yo creo que había Moïsandon de por medio y todo, además.
Sí, pues la distinta, yo que no sé, las distintas personalidades que yo, personajes y personajes
que había por ahí, uf.
Que se juntaron allí, realmente es una calaña un poco
complicada. Sí, muy, muy especial, sí. Bueno, cuéntanos, señor.
Bueno, nos dicen por aquí sobre la entrevista y sobre el 3F que Ana Sagasti que no ha aportado nada nuevo, que no se hubiera comentado en las tertulias tomando potes por Somera hace 40 años. Para saber quién organizó el 3F y sus consecuencias posteriores, habrá que desclasificar los papeles del Pentágono. También nos dicen, estoy seguro de que como todo el oportunismo lo acapara Pedro Sánchez, el no democrático, cuidado con los términos que se emplean, no va a quedar nada de este oportunismo para los futuros gobiernos de ultraderecha. Es más, en cuanto lleguen modificarán la ley de secretos oficiales y un montón de emoticonos rientes. También nos dicen por aquí, no gastéis más tiempo con este asunto, nunca se sabrá nada, hay demasiada gente involucrada, hay que proteger a ciertas personas. También nos dicen... cuenta la portavoz del PSOE que se han desclasificado los documentos para que los jóvenes no canten el cara al sol. Otro que dice que no va a salir nada relevante, España está adormecida. Y otro que dice, bueno, lo de Pegasus es bien conocido. Marruecos, con inteligencia israelí, está exprimiendo a Sánchez como una naranja. Tiene información suya muy comprometida. Esto es lo que nos dicen los oyentes.
Pues hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601 3183 57 y dale otra vida a tus aparatos.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
Egunon Vizcaya.
Bueno, voy a llevaros ya a otras cuestiones del día. Mira, esta mañana estaba lucubrando yo sobre algo que me llamó ayer poderosísimamente la atención, y la verdad es que esto tiene que ver, esto está entreverado también con muchas otras historias, sobre todo con redes sociales, etcétera. Resulta que 2 de cada 3 adolescentes, 2 de cada 3, denostan, por decirlo de alguna manera, todo lo que tiene que ver con el feminismo. Vamos, que se les ha inoculado ese mensaje de que el feminismo va contra los hombres, etcétera, y tal, ¿no? Y digo, ojo, lo estamos haciendo absolutamente fatal. Yo no sé en qué momento los hemos perdido, pero en algún momento determinado, es que vamos, 2 de cada 3, que reproducen luego, pues, clichés, por ejemplo, machistas, esos de control de las parejas, etcétera, y tal. O sea, yo no sé. Fíjate que llevamos años, intentando forzar la máquina para que esta sociedad vaya cambiando. Es verdad que según van madurando, luego va mejorando un poco la estadística, pero tampoco pienses que mucho. Pero bueno, no sé, yo estoy... De verdad que me tiene perplejo, ¿no? Que casi la mitad de la juventud considera que existen desigualdades, sí, grandes o muy grandes, pero resulta que te encuentras luego con que los más jóvenes piensan que esto es una milonga. Dices, pues bueno, la ultraderecha está haciendo un trabajo extraordinario de concienciación, ¿eh? No sé si poder leerlo así. Juan Mari, ¿cómo lo ves?
Yo no sé si es solamente la ultraderecha o son también los excesos de algunas voces de la izquierda y de la ultraizquierda. Es decir, yo creo que durante un tiempo, por ejemplo, algunas expresiones y actuaciones en el ministerio que tenía Irene Montero, yo creo que contribuyeron y fomentaron y alimentaron a buena parte de ese estudio sociológico que estabas comentando tú de dos de cada tres jóvenes. Y era un tema que se constataba, es decir, que era un tema que tú ibas siguiendo las actuaciones, ibas siguiendo un poco los pronunciamientos, un poco el histerismo con el que se empleaba en algunos casos, y eso en las encuestas consecuentes se detectaba, ¿no? Yo creo que a veces, es una vez que lo hablamos, cuando estamos analizando un poco el fenómeno de la ultraderecha, yo al menos siempre acostumbro a decir, porque pienso firmemente, que no analizamos los errores que ha hecho la izquierda para posibilitar este desarrollo de la derecha. Y yo creo que una de las cuestiones es esta, ¿no? Es decir, es que realmente se han cometido tantos excesos. Hemos querido pasar de ese negro, de esa España negra en cuanto a los derechos de la mujer, etcétera, que no tenía ningún derecho, eso tenía sumisión. Hemos querido pasar a blanquearlo de tal manera que en ese tránsito hemos apretado tanto el acelerador que hemos provocado un pequeño efecto boomerang, ¿no? Y ese es un tema que, de verdad, eso lo podemos constatar. Y eso, con lo más de una vez, lo hemos estado hablando incluso aquí, sin movernos de nuestra casa, cuando veíamos encuestas que hacía Diputación, etcétera, etcétera, sobre un poco la permisividad que tenían algunas jóvenes sobre el control de sus parejas en el uso del móvil, en el control del móvil, en el tema un poco de las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Y para mí, una de las cuestiones fundamentales es que hemos creado una atmósfera un poco, es decir, que está casi provocando la reacción contraria, ¿eh? Sí, ojo, y lo digo desde el punto de vista del pesimismo, es decir, que creo que a medida que avance esto haremos una sociedad peor. Y yo no sé también ahí hasta qué punto puede influir el tema de las propias cocinas, de lo que podemos hablar en nuestras casas con este tema, y que igual no hemos inculcado lo suficiente para que realmente no se produzcan esos resultados que estabas diciendo tú, ¿no? Pero yo, desde un punto de vista, que decías lo de la ultraderecha, sí, la ultraderecha sí que maneja muy bien las redes. Pero también nos fijemos a ver en qué hemos podido hacer los demás mal.
John.
Yo creo que... Me parece muy interesante lo que dice Luis Mari. Yo creo que hay tres...
Juan Mari, parca tú.
Creo que hay tres factores determinantes, a mi juicio, para ver algo tan desesperanzador, como lo que estamos viendo entre la juventud, ¿no? Por un lado, los sociólogos hoy en día hablan de que hay una derechización general de la sociedad, no solo en Euskadi, en el Estado, sino a nivel europeo, y de hecho nosotros somos bastante excepción para ello, afortunadamente, donde los que somos hijos o nietos, igual en mi caso ya, de mayo del 68, de Woodstock o de una serie de acontecimientos que marcaron un devenir en cómo se entendía pues las relaciones entre hombres y mujeres, la sexualidad y demás, bueno, pues hemos crecido en un paradigma progresista donde hemos aprendido unas cosas, ¿no? Y los jóvenes de hoy en día, que nacen asumiendo todo eso ya conquistado, bueno, pues hay una tendencia por oposición a ser antiparadigma progre y a que lo que esté de moda es pues ser facha en muchos casos, ¿no? Entonces, igual que los que cuando éramos jóvenes nos oponíamos al paradigma conservador, pues hoy en día pasa al contrario. Eso dicen algunos sociólogos. El segundo factor para mí es que a veces no nos damos cuenta que la ultraderecha, en el caso de Vox en el Estado, esto no empieza antes de ayer. Vox lleva 20 años labrando una estrategia día a día de pico y pala para condicionar el discurso público y centradísima especialmente en los jóvenes y en las redes sociales. Y además, cuando planteamos quiénes están detrás de las redes sociales, pues sabemos que son todos hombres blancos, heterosexuales, norteamericanos y millonarios, ¿no? Que tienen todos un discurso político y unos intereses políticos a día de hoy plegados a Donald Trump y a lo que supone el trumpismo a nivel internacional, con unos algoritmos que están a favor de promover los contenidos de la ultraderecha. Y entonces todo lo que aparece en tu timeline de Twitter o de Instagram no es aleatorio, sino que hay un interés político detrás. Y de hecho, bueno, pues eso explica que haya una serie de pseudomedios, pseudo videoblogs y algunos de... Bueno, oía a un joven esta mañana en la radio decir que cuando abre Instagram no le dejan de salir vídeos de incels, ¿no? Pues de hombres blancos ultra frustrados que la culpa de que ellos no tienen novias de las mujeres, que son muy malas. Entonces todo eso tiene una estrategia política detrás desde hace 20 años y a veces nos damos cuenta ahora y queremos arreglarlo, pero claro, revertir dos décadas es muy difícil. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Juan Mari, y el tercer factor yo creo que es que cuando Podemos estuvo en el Ministerio de Igualdad, esa estrategia de todos son machistas salvo nosotras, todos son fascistas salvo nosotras, que les ha llevado a una derrota electoral sin precedentes, están ya fuera de 9 parlamentos autonómicos, 0,9% de los votos en las elecciones de Aragón, lo que acaba creando es el caldo de cultivo para que mucha gente se vea repelida del feminismo o de los discursos de igualdad. Y decía el otro día Enric Julena, periodista de La Vanguardia, que la transición que ha hecho Podemos es acabar convertida en su canal Red en Radio Tirana, ¿no? Es decir, el mundo, el planeta contra nosotros. Entonces, después de haber cultivado eso, pues tienen muchísima responsabilidad en que haya mucha gente joven que vea que esos referentes únicos del feminismo, que era lo único que se permitía en el Ministerio de Irene Montero y esos discursos tan radicales, bueno, pues que sientan cierto rechazo por eso.
Bueno, yo abogo porque hay más feminismo que todo eso, lo que había en un ministerio, pero bueno.
Afortunadamente.
Pero digo que tampoco hemos sabido explicitarlo, tampoco hemos sabido, ¿no?, contrarrestar precisamente todas esas opiniones o no sé. Iba a decir certezas, porque algunos sí que lo tomaban como una certeza, pero bueno.
Llevamos, yo creo que algún tiempo, afortunadamente, pensando y dándonos cuenta de que nos hemos olvidado de los jóvenes. Nos hemos olvidado literalmente. Si contamos los tertulianos de este, de todos los que venimos a este programa, los tertulianos que van a las radios, a las televisiones, bueno, le veo a John y afortunadamente veo que tiene la mitad de edad que yo, pero John es una excepción. O sea, no hay jóvenes en casi ningún sitio, no hay jóvenes en la política, no hay jóvenes en las asociaciones, no hay jóvenes en la iglesia, no hay jóvenes en las ONGs, solo hay jóvenes en Vox y en GKS, siendo simples, porque claro que hay jóvenes en otros partidos también y en otras asociaciones, pero son minoría, son muy minoría. ¿Y qué, por qué? Yo creo que estamos hablando en unas claves, en unos discursos que a los jóvenes no les llaman nada la atención y no nos fijamos en sus problemas. O sea, yo creo que el país da lo mismo a Euskadi que a España, que a Europa, porque está pasando lo mismo. Ha crecido mirándonos al ombligo de los que hoy somos mayores. Y a los jóvenes los hemos olvidado. Hemos pensado tratarles con las recetas con las que nos hemos tratado a nosotros, con discursos ideológicos. Y a los jóvenes no les valen los discursos ideológicos, les vale hablarles de lo que les afecta inmediata y directamente. Les vale hablar de la vivienda, les vale hablar de que con su salario no pueden llegar a independizarse, a salir de casa de sus padres. Y tantas cosas, ¿no? Hablamos de justicia, de solidaridad, pero sin embargo no nos damos cuenta de que a ellos todo esto no les afecta, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos los que hoy gestionamos, los que hoy gobiernan, los que hoy hablamos en medios de comunicación, no es que tengamos que hacer caso de lo que piensan, ni menos si encima piensan que el 66% de ellos creen que el feminismo es una butad, ¿no? Pero es que no nos hemos acercado a ellos de verdad en lo que piensan y en sus problemas. Y no se puede hacer política sin estar cerca de lo que te demanda quien viene detrás tuyo. No se puede.
Sí, yo comparto lo que está esta parte que está comentando, esta reflexión de Ángel, y basta simplemente con que realmente tengas la oportunidad en el día a día de charlar con ellos, de trabajar con ellos, ¿no? Es decir, no sé, tenemos un poco esa bendita oportunidad de un poco de ver cómo se manejan desde un punto de vista laboral, de sus preferencias, cuáles son un poco su dedicación más allá del trabajo. Realmente vemos que hay otra situación totalmente distinta a la que nosotros hemos podido transitar durante tantos años, ¿no? Entonces, los temas de conversación, las preocupaciones, sus horarios, hasta de comida, sus preferencias desde el punto de vista laboral. Es decir, no tienen absolutamente nada que ver, si yo hablo en primera persona, con lo que yo he podido conocer o lo que yo he podido realizar, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo creo que realmente la disociación que existe entre los discursos que podemos lanzar, me da igual desde el Congreso o desde un meeting o desde una radio y una televisión, a lo que realmente ellos manejan simplemente dándole al botón en las distintas redes sociales, creo que hay un mundo de separación. Y fundamentalmente, siempre lo decimos, ¿no? Es decir, que tenemos un poco que acercarnos a las preocupaciones de los jóvenes y demás, pero yo creo que no conseguimos entrar en esa onda, ¿no? Y yo creo que la diferencia o la separación cada vez es mayor. Yo sí comparto totalmente lo que está diciendo Ángel, porque creo que no hay nada mejor que constatarlo a diario para ver realmente que yo creo que nos abocamos a un tipo de sociedad, que quizás los que tengamos ahora una edad por encima de los 50 hasta los 60, creo que es que no la vamos a entender, y yo no sé si estamos haciendo esfuerzos para tratar de entenderlo, que es lo que más me preocupa.
Pues no sé, Beñat, que tú eres de la parte joven, a ver, aporta.
No, pues si quieres te cuento, porque es que están a reventar los mensajes.
Sí, pues venga, cuéntanos.
Nos dicen por aquí, bueno, para cerrar con el 23F, pregunta de Amar Gallo, que sabe mucho. También nos dicen sobre el feminismo, estoy de acuerdo, nos hemos pasado, yo lo veo hace tiempo y soy feminista. También otro que nos dice que las personas, sean hombres o mujeres, tienen los mismos derechos y obligaciones, además de los mismos huesos, músculos y órganos, salvo los reproductivos. Todas las teorías sociales al respecto se utilizan en función de unos intereses y otros. Hay otros que nos dicen que hay muchos jóvenes en parroquias, en grupos scout, mejor ser radical de izquierdas que partidos sistemáticamente corruptos. Otro dice, correcto, Juan Mari, personajes como Irene Montero, que ha declarado que cualquier hombre es potencialmente un acosador, violador, maltratador, flaco, favor hacia las mujeres, ni le creen los jóvenes ni las adultas, ahí sus resultados. Otro que dice, que por qué tanto odio y animadversión contra Podemos, alucinante, la culpa de que nuestros jóvenes tengan un encefalograma plano es de Podemos. Se lo pregunta. Otro que dice, no solo son los jóvenes, Coldo, también mujeres, y no es por la publicidad de la que estamos viendo este feminismo tan radical de ciertos sectores que ya condena al hombre por ser hombre y todas las acusaciones falsas que están efectuando. Dice que fue víctima de una acusación falsa que no prosperó porque era obvia la falsedad de los hechos. También nos dicen por aquí que no se debe vender el feminismo como contraposición al machismo. Hablemos de igualdad y de los derechos que las mujeres no tienen aún. Muchos jóvenes no quieren luchar por nada, se quejan, pero después pasan de todo. Les gustan las modas y ahora ir vestidos de perros o gatos es lo importante.
Bueno, hay que decir una cosa, que eso es mentira, ¿eh? Que lo de los perros y gatos no es verdad, es una... No,
ha sido el pánico social de esta semana.
Es un invento, bueno, un invento, sí quiero, un invento sí. Que se ha hecho, ¿eh? Eso.
Redundar en estos mensajes de que... ¿quién nos está escuchando en este momento? Yo diría
los
que...
Jóvenes no, los por jóvenes eso es tan fácil no. Jugar al pim pam
sí.
Pum.
Entonces, ¿quién lee los medios de comunicación? ¿Quién escucha los informativos? ¿Quién se interesa por la opinión pública política? ¿Quién se interesa por lo que pasa en el Congreso de los Diputados, los mayores? ¿Los jóvenes? No. Yo creo que vivimos vidas paralelas, pero el problema de las vidas paralelas es que nosotros creemos acaparar las ideas, mientras que ellos tienen también, naturalmente, derecho de voto, y cuando votan, votan, y votan lo que votan, porque yo creo que no somos capaces de conectar, y ahí tenemos un grave problema como sociedad. Yo tengo que recordar, claro, nuestros tiempos, pero nosotros de jóvenes fuimos protagonistas. De mayores hemos seguido siendo protagonistas. ¿Y para cuándo el protagonismo de los jóvenes? ¿Para cuándo, Koldo, nos vais a sustituir a estos vejestorios en la tertulia
a mí me dices.
Por otros más jóvenes?
Ah, pues pensaba que lo digo
de verdad, lo digo porque, claro, si no empezamos a cambiar todo esto, es muy difícil que sepamos incluso cómo piensan y se sepa por la opinión pública.
Sí, pero de cara, por ejemplo, de cara a trasladar esa indignación o esa rebelión de los jóvenes de cara un poco a su voto, es que realmente el discurso que te puede hacer, hablo por ejemplo del Estado español, el discurso que te puede hacer la ultraderecha realmente no te va a solucionar a ti el problema de la vivienda. Realmente a ti no te va a solucionar que realmente vayan a mejorar el tema de los salarios. Y a mí un poco la contradicción para mí andante que estamos viendo es que realmente hay un apoyo, vamos a decir, de los jóvenes hacia la ultraderecha, pero quizás por no estas cuestiones que estamos hablando del tema de la vivienda o el tema salarial. Es una cuestión más de rebelión, por ejemplo, con el tema de la inmigración, de manera clara, desde un punto de vista de lo que es un poco lo que es la propia gestión de gobierno, un poco la administración en sí mismo, porque yo realmente no creo mañana en esa persona, en ese joven que realmente con inquietudes, yo creo que con una buena preparación, que realmente se pueda creer que el discurso de un Figaredo o de un Abascal realmente le pueda solucionar en una legislatura el tema del acceso a la vivienda o le pueda mejorar realmente el tema del salario mínimo interprofesional, que realmente no está en las preocupaciones de Vox. A mí es un poco lo que me produce un poco la contradicción, ¿no? Es decir, de acuerdo, ya sé que hay muchos jóvenes, es decir, que no están con el discurso oficial, no les importan los periódicos, están con las redes, les da igual el Congreso. Ya, y cuando usted va a votar, ¿en favor de qué? De la ultraderecha. ¿Pero por qué va a votar en favor de la ultraderecha? ¿Qué le va a aportar a usted la ultraderecha? ¿Simplemente la rebelión?
Pues en eso estamos.
Terminamos la ronda, si te parece, Koldo. Dicen cuando Yolanda, Belarra o Montero hablan de sus partidos, lo hacen en femenino y se retrae a muchos potenciales votantes que piensan que el empoderamiento ya está conseguido. También otro dice que si los medios de comunicación, como las televisiones privadas, critican todo lo que sea feminismo y dan altavoz a la ultraderecha, están alimentando el odio de algunos jóvenes contra las mujeres. Así estamos hoy con jóvenes diciendo que con el dictador se vivía mejor. Otro que dice que un joven de 30 años ya es viejo para uno de 20. Es verdad que también habría que debatir, ¿no? Hasta dónde decimos un joven de no sé cuántos años, que a veces se ven formulaciones un poco extendidas.
Si empiezas a mirar, por ejemplo, las ayudas a la emancipación... Pero porque ya de los 40.
Ya no solo por la edad, sino porque joven ahora mismo es una etiqueta socioeconómica. Sí. Pero bueno, sería otra cosa.
Hoy hay una noticia que tiene que ver un poco con esto, sobre la vivienda, que es el problema número uno de, por lo menos, de los jóvenes de este país. Pues bien, los jóvenes solo compraron una de cada 10 viviendas que se vendieron el año pasado. Y el gasto en vivienda a nivel estatal ha retrocedido con respecto al año anterior y años anteriores. Entonces, ¿en dónde estamos los mayores?
Comprando las otras 9.
¿En dónde
estamos? Te lo digo claro, o sea, tú has dicho, un joven ha comprado una vivienda, ¿no?
Sí.
De cada 10.
De cada 10.
Pues las otras 9 las han comprado los mayores.
Entonces, no estamos atendiendo a las necesidades que se están demandando, claramente.
Yo creo que en este caso, yo ya me escapo un poco del colectivo de jóvenes, porque los 40... Me agarro a que hay señales para la ilusión. El alcalde de Donosti creo que tiene 2 años menos que yo. O sea que creo que sí que hay políticos en algunos puestos, que hay gente en el movimiento asociativo. Yo en la iglesia no os puedo decir porque no la frecuento, pero afortunadamente creo que hay muchos ejemplos que igual con menos visibilidad que otros, ¿no? Pero creo que el problema que tenemos es principalmente de canal. Y es, cuando tú preguntas a la gente joven menos de 30 años si les interesa la información, el 90% dicen que sí. Si les preguntas cómo se informan, más del 80% dicen que únicamente por las redes sociales. Es decir, no consumen ni la tele, ni la radio, ni el periódico, ni lo que es la prensa tradicional. Y entonces, eso nos lleva a una reflexión. Y es decir, los medios democráticos, progresistas y demás, ¿estamos en las redes sociales tanto como están los del otro lado contrario? Pues generalmente suele ser menos. ¿Por qué? Porque tienen una estrategia de 2 décadas muy labrada, subvencionada y financiada desde la ultraderecha. Entonces, hay una cierta incomparecencia de los demócratas o de los progresistas en las redes sociales. Y ahí tenemos que salir a jugar el partido, tenemos que generar contenido y no dejarlo todo en manos del otro.
Es que dices así redes sociales, pero luego es que un 40% dice que se informa por TikTok.
Pues tendremos que estar en TikTok.
O sea que, no, os digo.
Ellos están.
Os digo, por ejemplo, que TikTok, y además las características que tiene, el formato que tiene TikTok, pues hombre, para informarse, ¿qué queréis que os diga? Bueno, un paréntesis, venga, que continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Cómo ves las rebajas? Disfruta de unas gafas progresivas completas por 298 euros, con adaptación garantizada en Óptica Lázaro. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com. Clínica Dental Murguía, nueva apertura en Autonomía 2. Con 20 años de experiencia, amplia gama de tratamientos para la salud del paciente, implantes, ortodoncia invisible, diseño de sonrisa y con servicio de atención de urgencias durante el sábado. Clínica Dental Murguía, Autonomía 2, Bilbao, junto a la Plaza Zabalburu. Creando sonrisas saludables.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Espazioak sortu, handitu eta defenditu. Gure eskubideak eta gure hitza indartzeko. Emakumeen eskubideak esparru guztietara zabaltzen jarrai dezagun. Eman tokia berdintasunari. Martxoak 8, Emakume Nazioarteko Eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, estamos ya justo en el final de la tertulia. Una pena porque me he quedado con un tema. Ayer tuve una entrevista con Javier de Andrés, cargó contra el gobierno vasco por la excarcelación, por ejemplo, de algún preso de ETA, incluido, por ejemplo, Garikoitz Azpiazu, Cherokee. Pero justo ayer mismo también, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, no sé si se puede decir que es sospechosa o no de nada, pues respalda esas salidas en prisión. Y además destaca que incluso Garikoitz Azpiazu, que muchas veces esto no trasciende, ha participado también en talleres restaurativos. Nos los creamos o no, pero ha incluido pues contacto con familiares asesinados por ETA, etcétera, ¿no? Es que muchas veces aquí los relatos son
muy parciales, ¿no?
Son muy parciales y muy de superficie. O sea, claro, sí. Luego dices, oye, vamos a entrar al final. Yo estas decisiones no las toma un gobierno, las toma...
Yo creo que
una junta, que una junta con jueces detrás también.
Nos molesta, yo creo que a las personas normales, que haya tratos tan diferenciados con unos, me da igual llamarles asesinos, delincuentes o en cualquier caso los que hayan delinquido, ¿no? Hayan tenido causas penales, ¿no? Con algunos somos enormemente benévolos y nos parece que la justicia es enormemente pesada y con otros siempre nos parece que es demasiado ligera, ¿no? Entonces, me molesta mucho porque a eso también influyen mucho los medios de comunicación, sobre todo el más dominante en el País Vasco, en Euskadi, que bueno, que magnifican determinadas noticias y disminuyen otras o las ocultan directamente en relación con delitos penales, encarcelamientos y a eso contribuyen también muchísimos políticos, ¿no? Dando coba a lo que ellos quieren dar coba, ¿no? Yo creo que Cherokee ha cumplido la pena de prisión, tiene derecho con la legislación penitenciaria a acceder al grado que tenga que acceder, si es al tercer grado, a la semilibertad, y ya está. Y no hay que hablar, no hay que hablar de Cherokee, ni hay que hablar de las personas que acceden a la libertad después de haber pasado por la cárcel.
Todo tiene que ver con la política, Juan Mari, eso está claro, ¿no?
Sí, yo creo que es el típico tema de todos los que lo hemos seguido, donde se juntan dos cuestiones que son totalmente antagónicas, ¿no? Uno es el respeto a la ley y otro es el dolor de las víctimas, ¿no? Es decir, yo creo que son situaciones pues muy difíciles de compaginar, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que respetar hacer las decisiones judiciales, lo que realmente te marca la ley, y por otra parte también es que va de suyo el comprender un poco el repudio que puede tener en o que puede provocar en las víctimas ver que una persona tan sanguinaria realmente salga a la calle. Pero bueno, es una aplicación realmente de nuestro código penal, ¿no?
Sí, no, es que yo a las víctimas las comprendo. O sea, yo a la víctima la comprendo, no tengo por qué juzgarla. Como víctimas deseas lo peor para el victimario.
Que abre la víctima, no Carlos de Andrés, Javier de Andrés, que es presidente del Partido Popular, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, no, pero es que es como entra todo en el componente político. Pero
es que también hoy es noticia Amazon con...
Bueno,
con,
sí, también.
Claro, ahí sí, no hay víctimas.
Por cierto, pues imagínate. Pues claro. Le ha puesto una diana a la
y sin embargo,
Feijóo,
¿qué dijo
cuidado,
ayer? ¿Qué dijo ayer? Pelota fuera.
Sí, 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 ayer tiró la pelota fuera, sí.
Yo a Javier de Andrés escuché la entrevista, lo que le diría es que ETA dejó de existir en el 2018. ¿Qué? Vamos casi ya hacia una década. Entonces,
eso ya se lo dije también.
Sí, eso me pareció. Pero quiero decir que habría que decírselo todos los días, a ver si así les acaba entrando en la cabeza y empiezan a pensar que fuera de ETA, que es algo que afortunadísimamente ya no existe, ¿el PP tiene alguna aportación que hacer a este país? ¿Tiene alguna idea? Creo que no.
Pues hacemos un final ya. Así que Juan Mari Gastaca, Ángel Toña, Jon Arregui, que tengáis una buena jornada.